esta nueva.
Muchísimas gracias,
Juan Carlos. Este nuevo emprendimiento.
Sí, señor, muchas gracias. Mira, estábamos justamente acá conversando con Gladys el tema este de la cebolla. Y yo honestamente estoy pensando de un modo bastante... Yo creo que acá tenemos un problema de desconocimiento estacional y de desconocimiento de la ley de oferta y demanda de parte de los productores. Y Juan Carlos, te digo esto nomás porque yo no sé si es verdad que hay contrabando de cebolla porque desapareció el premio cambiario pues que tenían los argentinos. Entonces, yo lo que creo que tenemos superproducción y por tanto baja de precio, sencillo, me parece. A lo mejor estoy equivocado, así que quiero escucharte, por favor.
Es una combinación de factores, Enrique. En realidad, no es solamente contrabando que pudiera haber, que lo estamos combatiendo, pero también hay una realidad que estamos teniendo una, y vamos a tener una buena producción. Yo recién estuve conversando con mi director de comercialización. Y inclusive a partir del 15 de noviembre va a venir la producción más fuerte de cebolla en varias zonas. Y es un poco lo que vos estás diciendo, mucho de nuestra producción, gran parte de nuestra producción son estacionales porque nuestros productores, y en otro momento ya habíamos conversado contigo, no tienen la tecnología para producir todo el año. Entonces, claro. Normalmente sembramos cuando las condiciones climáticas nos permiten y todo el mundo cosecha al mismo tiempo. Por eso nosotros venimos apuntando, Enrique, y estamos haciendo intensamente inversión en infraestructura, en sistema de riego, en invernadero y otras construcciones de pozos, y masivamente estamos haciendo, que tal vez pudiéramos en otro momento conversar y contarte todo lo que estamos haciendo. Pero en lo que respecta a este tema, hay mucha producción local y no es solamente contrabando, que pudiera haber que lo estamos combatiendo.
Claro, yo nomás, Juan Carlos, voy a una cuestión que es muy sencilla. Y si los productores saben que hay contrabando, muestren. Por eso es que yo creo que es mucho más verosímil esto que vos acabas de señalar. Y es, chicos, ustedes tienen una superproducción estacional. Pero eso es un problema que tiene que manejar cada productor con información sobre mercado y oferta y demanda. No hay tutía en ese asunto. A eso es lo malo que yo voy.
Sí, un ejemplo similar te diría, Enrique, y que creo que la misma publicación dice el tema de la papa, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo a la publicación que salió en ABC de este productor ahí, que sí, comenta que en tema de la papa no tenemos inconvenientes, porque no tiene la misma cantidad de producción de cebolla, se están, te comento, ¿verdad? Hoy por hoy no hay expedición de Afidi para papa, para cebolla, es decir que en ese sentido si hubiese cebolla o papa sería el contrabando, ¿verdad? Pero eso inclusive hasta es discutible, ¿verdad? El tema de la provisión de Afidi en el sentido de que un poco la oferta y la demanda se está limitando, ¿verdad? Pero en este caso en particular es un poco más de producción y tal vez también he consumado el contrabando que te reitero, se está haciendo el esfuerzo, todos los días estamos hablando entre las instituciones, o sea, entre las instituciones que están dedicadas a combatir y se están también haciendo procedimientos en ese sentido, pero hay que seguir apretando, ¿verdad?
Ministro, estábamos preguntándonos con Enrique y ahora también se incorpora Carlos al equipo. ¿Cuál es la responsabilidad o quién tiene la culpa, digamos? Y decía Enrique, el productor es el responsable. Yo diciendo un poco con él en el sentido de el Ministerio de Agricultura, ¿qué parte de responsabilidad también tiene en esta realidad? Porque finalmente estamos hablando de un sector muy vulnerable, un sector económico muy sensible, digamos, no es como cualquier empresario que tiene acceso a la información, que tiene información, es decir, no le estoy diciendo a enchinchar a Henry, que no mires así.
Te miro.
Pero por algo está este Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Es decir, ¿hasta qué punto también desde el MAC deberían realizar recomendaciones o por lo menos orientaciones básicas a los productores de decir, bueno, en esta zona pueden cultivar tal cosa, o en este tiempo, en esta temporada pueden variar a tal rubro, o justamente la diversificación es lo que recomendamos, etcétera, etcétera? ¿Qué responde a ese planteamiento, ministro?
Bueno, yo creo que el tema es un poco más complejo, te diría, pero tal vez la ausencia de una política que tenía que haber sido más sostenida. Yo en otra ya en otra entrevista había dicho que si nosotros como gobierno, el Estado hubiera ya venido invirtiendo en tecnología, en la finca de los pequeños productores, pero tiene que ser un proyecto sostenido, porque ¿qué es lo que pasa? La digo que está en el área, como decía al inicio, la gente cultiva cuando las condiciones climáticas lo permiten, porque uh-huh. este productor no tiene equipamiento y tecnología para producir de enero a diciembre, uh-huh. ¿verdad? Ese es el tema de fondo. El 90-95% de nuestros productores no tienen equipamiento para producir de enero a diciembre, y cultiva cuando el clima permite y cosecha todo junto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es crear esas condiciones que hoy desde el gobierno nosotros estamos inclusive subsidiando 100% construcciones e inversiones que son parte de los bonos que había adquirido el Estado paraguayo en el 2014, hoy lo estamos aplicando. Esto, a mi criterio, tenemos que ir haciendo durante sostenidamente durante un periodo de tiempo para poder llegar a casi a la mayor cantidad de productores. Aumentar la cantidad de asistencia técnica, hoy estamos en esa tarea, inclusive aplicando tecnología. En otro momento hablamos de asistencia técnica remota, que estamos en cooperación con otra institución próxima a lanzar, de manera que nuestros productores tengan mayor información. ¿Qué otra cosa la asistencia técnica remota? Que en el celular va a tener información de precio, de mercado, y también la posibilidad de recibir una asistencia técnica rápida. O sea, que esto tenemos que ir apuntando. No es solamente el productor en el sentido de que él no tiene las condiciones de poder de por sí tener estas inversiones, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que estamos en este momento haciendo, seguir invirtiendo, seguir apostando, y probablemente ojalá no llegue un tiempo muy lejano, podamos tener cobertura de enero a diciembre. O en el caso de la cebolla, por ejemplo, nosotros tenemos una cobertura entre el 25% y el 30%, es decir que 75% del tiempo la cebolla que consumimos no es nuestra. Papa apenas llegamos al 5, al 7%. Son mercados importantes que pueden ser opciones muy válidas para los pequeños productores.
Claro. Vos sabés que, ministro, yo me quedo con esto que acabas de señalar, porque para mí esta es la respuesta del problema. No existe una política pública sostenida en el tiempo. Y hay que recordar que desde el 2013 para adelante se destinó un crédito demasiado importante para justamente brindar esta asistencia técnica a los productores. Lo que pasa nomás es que al mismo tiempo también se documentó algunos casos de malos manejos de estos fondos, y por supuesto, cuando hay malos manejos, la asistencia no llega en tiempo y en forma a la gente en el momento en que deben recibir esa asistencia, ¿verdad? Porque con todo este tema del cambio climático, agricultura campesina, algunos que todavía se resisten al cambio, yo creo que la asistencia tecnológica, técnica por parte del Estado, digamos, o sea, enseñarle a los productores a poder, digamos, a cosechar todo el año, es posible. Y de hecho que hay partidas presupuestarias importantes que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La pregunta es, ¿estas llegan en tiempo y en forma a los productores?
Enrique, para profundizar un poco más, nosotros, dije al inicio, el Estado, en el gobierno nacional, había emitido bonos en el 2014 para inversión en tecnología y equipamiento. De los 50 millones de dólares que se habían captado, 15 millones habían sido destinados al crédito agrícola de habilitación, 35 quedaron para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De esos 35, por ciertas dificultades en la implementación, 20 millones volvieron a irse al crédito agrícola, que se utilizaban en créditos al 10% de interés a 5 a 7 años de plazo. Quedaron aproximadamente 15 millones de dólares que empezaron a aplicarse a partir del año pasado, a partir del año 2015. Cuando yo llego al ministerio hace 10 meses en enero, de estos 15 millones solo se habían utilizado un poco más de 2 millones de dólares, es decir, prácticamente nada. Nosotros ahora hemos modificado inclusive el mecanismo de aplicación, y hoy estamos empezando a aplicar. Es decir, que estamos empezando recién algo que tal vez nuestro error, podemos decir, fue el retraso en aplicar estos recursos, y ahora lo estamos haciendo intensivamente, y esto, reitero y coincido contigo, tenemos que hacerlo sostenidamente durante un periodo de años, 5 o 7 años, para que todos nuestros productores estén equipados y que todos nuestros productores puedan tener la posibilidad de producir de enero a diciembre y no estar expuesto a las condiciones climáticas que sabemos que cada día van a ser más adversas, y que cada vez el que no tenga equipamiento y tecnología en su finca ya no va a poder producir.
Claro, o sea, cultivar todo el año es posible con las herramientas tecnológicas y técnicas, invernaderos, sistema de riego, o sea, no tenemos que descubrir nada, simplemente tenemos que aplicar lo que aplica el mundo y resolvemos el problema.
Así mismo, Carlos, 100%, y bueno, no va a ser ni en este periodo que podamos solucionar todo, te reitero, 90-95% de nuestros productores no tienen equipamiento, están expuestos al clima, un 5%, 7-8% probablemente tenga hoy condiciones de producir de enero a diciembre, entonces lo que tenemos que es seguir invirtiendo en esta gente, y bueno, estamos en esa tarea.
Claro, y el acceso al crédito aquí es muy importante, porque uno dice, depende de la autogestión del productor, pero nosotros sabemos la realidad de nuestro país y la realidad también de la agricultura familiar campesina, y realmente si no hay un impulso desde una política pública, o sea, desde el Estado, ministro, es difícil también el acceso al crédito. Por eso es que estas partidas presupuestarias son tan importantes y deben ejecutarse en tiempo y en forma, y por supuesto con toda la transparencia como se debe, para poder llegar a la gente, para poder llegar a estos productores con el dinero que necesitan para poder hacer las inversiones. Yo no te digo que el Estado le compre y que le regale, no, que le preste y después le cobre a una tasa accesible, y de esta forma el productor, digamos que pues consigue estas herramientas para poder cultivar todo el año, ¿verdad?
Es más, Carlos, estamos haciendo ambas cosas.
Sí.
¿Verdad? Por eso yo te decía, del 50 millones original, 15 millones había ido al crédito agrícola, que se convirtieron en créditos al 10% de interés anual y hasta 7 años de plazo, que no teníamos anteriormente. Anteriormente los plazos eran normalmente hasta máximo 2 años y con tasas que entregaban entre el 18 y el 20%. ¿Verdad? Hoy, como política de gobierno, se están buscando tasas cada vez menores y plazos cada vez más largos, de manera a darle esa posibilidad al productor a que él se pueda preparar, equipar y poder ir amortizando su crédito. Es imposible muchas veces que un crédito ellos lo puedan amortizar en 1 o 2 años. Entonces, a eso nosotros muchas veces le complementamos con subsidios en equipamiento, no subsidio de dinero, sino en equipamiento. Estamos llevando adelante construcciones de sistemas de riego, de invernadero, de esposo artesiano, que tal vez en otra ocasión, como le decía al inicio, Enrique, podría yo darle a usted unos minutos para contar lo que venimos haciendo hace 3 meses aproximadamente, intensivamente en varias zonas del país. Estamos llevando adelante construcción de invernadero, de sistema de riego, a partir de la modificación que hemos introducido a la aplicación de los bonos, que anteriormente eran conocidos como 70-30, nosotros hemos reconvertido, por la dificultad que tuvo esa metodología, en un subsidio en 100% en equipamiento.
Sí, no, totalmente. Y por último, yo creo que otro problema también es la ubicación de los productos. Estaba leyendo, por ejemplo, que los productores de sandía estaban llegando hasta los supermercados, ¿verdad? Pero generalmente solemos escuchar que los productores tienen problemas también para el acceso a estos mercados, y digo, el Estado puede ayudar, digamos, generando convenios con empresas, en este caso con los supermercados, alianzas estratégicas, digo, para, Enrique, poder ubicar los productos.
Hace 5 meses firmamos un convenio como la Cámara Paraguaya de Supermercados con Capazo.
Sí.
No solamente sandía, hoy se está acercando, hemos logrado comercializar con ellos tomate, hemos comercializado mandioca, hemos comercializado zanahoria, papa, cebolla, o sea, nosotros estamos también en esa tarea porque es una realidad el problema de comercialización. Siempre los funcionarios más antiguos del ministerio dicen el productor paraguayo es muy bueno produciendo, pero pésimo vendiendo su producto.
Claro, ¿verdad? Pésimo ubicando. Sí.
Entonces nosotros también estamos en esa articulación. Además, ayer se publicó que de un supermercado que con funcionarios nuestros están trayendo sandía, y eso lo estamos practicando, pero eso es un proceso que tenemos que ir practicando y aumentando permanentemente, porque no era algo muy habitual la intensidad en la comercialización. Estos convenios los estamos generando ahora. Nosotros también, aparte de eso, lo estamos ayudando con medios de transporte de manera a bajar sus costos.
Sí. Juan Carlos, última de mi parte, ¿Qué hacemos ahora con los productos? ¿Sabes por qué te pregunto esta pregunta que sí. te va a sonar infantil? Porque estaba escuchando ayer que hay gente que pretende hacer una compra subsidiada, ¿verdad? O, digamos, sí, forzarle a los contribuyentes paraguayos a adquirir a un precio. Y yo, honestamente, creo que esa es una solución muy injusta.
No, eso es que no en ningún momento. Y yo en la publicación leí que creo que un productor decía que el gobierno se había comprometido a comprar las 60.000. Eso no es cierto. Esa es tal vez la expectativa que ellos tenían. Pero nosotros no fijamos el precio, el gobierno no fija el precio del mercado, el que fija el precio. Lo que sí vamos a estar haciendo, y estoy articulando, es de manera a ubicarles más su producto. Hay zonas en el cual nosotros, con nuestros agentes, con nuestros funcionarios, logramos ubicar los productos de los mismos, por decirte en el Chaco, por decirte en la zona de Ñembucú y Tapúa. Estamos trabajando para poder conseguirle mercado. Eso es lo que sí podemos hacer, Enrique, pero no fijar precio.
Correctísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias por los datos, gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable.
Gracias y éxito para ustedes.
Sí, señor, igualmente. Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería.
Ahí pues está.